Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El movimiento Me Too llegó ayer a los medios de comunicación en Colombia. Periodistas destacados fueron despedidos. ¿Qué supone esto?
Decenas de miles de personas salieron ayer aquí en Buenos Aires a recordar los 50 años del golpe militar. ¿Cómo se ve hoy la dictadura?
Los costos del conflicto con Irán son gigantescos. ¿Están dispuestos Estados Unidos e Israel a librar una guerra a largo plazo?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 25 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Colombia ha estallado un gran escándalo en los medios de comunicación. La mecha se prendió el viernes, cuando Noticias Caracol, el informativo más visto en televisión, abrió una investigación contra dos de sus presentadores y periodistas por denuncias de acoso sexual.
La investigación concluyó ayer con el despido del conocido periodista deportivo Ricardo Orrego y con la terminación del contrato, por mutuo acuerdo, con el presentador Jorge Alfredo Vargas, uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana en los últimos 20 años.
Además, la Fiscalía General de la Nación inició averiguaciones de fondo. Por esa razón, Néstor Morales, el director de Mañanas Blue, el informativo de Blue Radio, empresa del mismo grupo que Noticias Caracol, hizo al aire un pronunciamiento en el que citó al diario más leído en Colombia.
Dice con razón, esta mañana el periódico El Tiempo, en su primera página, este es el Me Too en los medios de comunicación en Colombia. Con dolor, debo decir que comenzó en esta casa, en Caracol Televisión. Con orgullo, debo decir que esta casa está investigando un caso que nos estremece, nos mueve, nos conmueve a todos. Y debo celebrar también que mujeres valientes se estén atreviendo a denunciar con pruebas.
Conviene recordar que el Me Too explotó en 2017 en Estados Unidos como una etiqueta en las redes sociales, cuando actrices como Ashley Judd, Gwyneth Paltrow y Salma Hayek acusaron al todopoderoso productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, que fue arrestado al año siguiente.
Pero el escándalo en Colombia también afectó ayer a Holman Morris, director del Sistema de Medios Públicos, RTBC, y muy cercano al presidente Gustavo Petro. En el proceso que se le sigue por haber presuntamente agredido sexualmente a un activista, fue nombrado un nuevo fiscal.
¿Qué supone todo esto para el periodismo en Colombia? Hablamos ayer en Bogotá con una de las periodistas más prestigiosas del país, la exdirectora del informativo de RCN Radio, autora de varios libros y copresentadora del podcast Las Menopáusicas, Yolanda Ruiz.
Creo que esta es una oportunidad para mirar un problema que lleva décadas en el periodismo colombiano. Es grave el acoso en cualquier entorno laboral y prácticamente se da en todos, pero yo considero que es aún más grave en medios de comunicación porque son los encargados de denunciar los excesos del poder. Nuestro gremio tiene que mirarse por dentro, hacer autocrítica, depurarse. No es fácil este momento que se vive, pero es importante que, como ya lo han contado ustedes, tanto el Canal Caracol como la Fiscalía han tomado decisiones. Es lo que corresponde en denuncias tan delicadas como estas. En las investigaciones, por supuesto, que hay que hacer un llamado por el debido proceso y también un llamado para que las mujeres que han denunciado no sean revictimizadas. A mí me sorprende el nivel de agresividad contra ellas. En las redes sociales han sido matoneadas. Es muy impresionante. La culpa nunca es de la víctima y eso lo tenemos que entender. Pero esas decisiones que se han tomado tanto en el canal como en la fiscalía nos indican que algo por fin está cambiando. Tengan en cuenta esto, hace unos años, en esa primera ola del Me Too en el mundo, algunas periodistas en Colombia nos atrevimos a contar cómo habíamos sido víctimas de acoso. En mi caso, me ocurrió en la universidad y también en mi primer trabajo en el despacho del director del noticiero. Me tomó décadas hablar de eso. Cuando comencé a hacer periodismo, eso se normalizaba, parecía que era así, se toleraba. Nos decían a las mujeres que era nuestra responsabilidad poner los límites y por eso sentíamos culpa cuando ellos eran los acosadores. El mundo está cambiando, por fortuna. Las mujeres están hablando. La vergüenza, como dijo Giselle Pellicot, está cambiando de lado. Destaco la valentía de las mujeres que denuncian a pesar de los riesgos y destaco la importancia también de algo que ha sido clave. En este caso, la red de mujeres que han acompañado, que han arropado, que han soportado a quienes están denunciando. Esta es una oportunidad para que el periodismo mire hacia adentro, corrija. Una oportunidad para entender que si denunciamos lo que pasa afuera, con más razón tenemos que ser capaces de hablar de lo que pasa en el gremio. Seguramente vendrán más denuncias. Estamos en tiempos complejos y hay crisis de confianza en los medios de comunicación. Si estos episodios se enfrentan adecuadamente, se puede decir a las audiencias que estamos dispuestos a corregir y a depurar. Las denuncias seguramente van a seguir.
Los argentinos recordaron ayer una fecha terrible, los 50 años del golpe contra la presidenta María Estela Martínez de Perón, viuda de Juan Domingo Perón, encabezado por el teniente general Jorge Rafael Videla, que aquel 24 de marzo de 1976 compareció ante las cámaras.
Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia.
La dictadura duró 6 largos años, donde fueron eliminadas las libertades y desaparecidos miles de ciudadanos. Todo terminó el 10 de diciembre de 1983, con la posesión como presidente de Raúl Alfonsín, cuyo discurso de cierre de campaña, pronunciado en Buenos Aires, aún se recuerda.
Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. Desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente.
Lo cierto es que ayer tuvo lugar aquí en la Plaza de Mayo de Buenos Aires una manifestación para recordar los 50 años del golpe militar. Hubo oradores como Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz.
David, compañero de Madrid, desaparecido. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!
Pero, ¿con qué ojos ven hoy los argentinos aquel golpe que tuvo lugar hace medio siglo y que instaló en su país una oprobiosa dictadura militar? Hablamos ayer en Buenos Aires con Hugo Alconada Mon, galardonado periodista del diario La Nación.
Más allá de cuáles sean los números finales sobre la cantidad de argentinos que se acercaron a la Plaza de Mayo para recordar y repudiar la dictadura en la Argentina y los 50 años del golpe, lo que puedo decirte, Juan Carlos, es que todavía hoy en la Argentina hay un consenso en el rechazo a la dictadura y un consenso en el apoyo a la democracia, a pesar de todos los traspiés y turbulencias que hemos vivido desde el retorno de la democracia en 1983. De hecho, una encuesta reciente de la universidad más prestigiosa de la Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, la UBA, muestra que el 71% de los argentinos tiene una visión negativa de la dictadura y apenas el 7% la evalúa de manera positiva. Y de hecho, hasta incluso 6 de cada 10 argentinos consideran hoy que no había motivos reales para que justificaran el golpe. Y te digo algo más, Juan Carlos. En la Argentina, todavía hoy, la dictadura se vive en tiempo presente. Y vos dirás, Hugo, ¿cómo puede ser a 50 años de esto? porque entre otros motivos se sabe que en tiempos de dictadura desaparecieron y fueron apropiados 500 niños y niñas, de los cuales las abuelas de Plaza de Mayo solo lograron identificar a 140. Por tanto, se estima que alrededor de 360 hombres y mujeres, que hoy pueden tener entre 40 y 50 años, siguen viviendo con identidades falsas y que en realidad no conocen su verdadera historia. Este es un ejemplo de por qué todavía hoy la democracia, al igual que la recuperación de las Islas Malvinas, son dos de las políticas de Estado más fuertes de la Argentina.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Este sábado se cumple un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y no parece haber solución. Ayer se supo, sin embargo, que los estadounidenses enviaron a los iraníes, a través de Pakistán, una propuesta de paz de 15 puntos.
Al momento de grabar este podcast, Irán no se había pronunciado. El lunes sí lo hizo, cuando negó que hubiera conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno dijo que el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio estaban involucrados.
Los costos económicos de la guerra son muy altos. Según el periodista Farid Zakaria de CNN, mientras un dron ruso iraní Shahid vale $35,000, un misil Patriot estadounidense para interceptarlo vale 4 millones, 100 veces más. El que ataca gasta miles, el que se defiende millones, concluye.
The economics of war are being turned upside down. A Shahid-type drone often costs around $35,000. A Patriot interceptor costs about $4 million, which would buy over 100 drones. This is the new arithmetic of conflict. The attacker spends thousands, the defender spends millions.
Por eso Irán, cuya fuerza aérea fue destruida por Israel y Estados Unidos y cuyo máximo líder Ali Jamenei murió en los primeros bombardeos, sigue atacando países cercanos, no solo a Israel, sino a estados árabes como Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Hay otro dato impactante. Mientras Rusia fabrica más de 400 drones Shahid diariamente, la compañía estadounidense Lockheed Martin produjo en todo el año 2025 600 misiles Patriot. Aunque esto no signifique que Irán vaya a ganar la guerra, muestra que aún tiene armas.
Con esos costos tan altos, ¿librarán Estados Unidos e Israel una guerra a largo plazo contra Irán? Hablamos ayer en Dubái, muy cerca del Estrecho de Hormuz, con un especialista, Alberto Rojas, el corresponsal de guerra del diario El Mundo de Madrid.
Pues yo creo que sí podrían. Lo que pasa es que es un escenario que ya se sale del escenario que ambos países tenían planificado. Yo creo que tanto Israel como Estados Unidos planificaban una guerra rápida de decapitación del régimen, y de hecho la decapitación de Jamenei la consiguen muy rápido, pero luego nos damos cuenta que Irán es capaz de absorber muchísimos golpes y poder seguir lanzando drones y misiles, mientras que una buena parte de su aviación y de su marina es destruida. Mientras, pues hemos visto cómo Donald Trump parece cada vez más errático en sus decisiones. Yo no sé si tenía un plan B pensado para actuar en el caso de que no consiguieran tumbar al régimen rápidamente y además no consiguieran que la gente se levantara contra el propio régimen en un plazo, digamos, corto, porque Irán, lógicamente, tiene un poder de represión sobre su propio pueblo muy alto y de control social. Entonces, ¿cuál es el escenario? Pues el escenario es que esta guerra va a durar mucho más de lo que ellos pensaban y probablemente va a provocar que tengan que hacer algo que no deseaban hacer, que es algún tipo de operación militar para retomar el control del estrecho de Hormuz, que en realidad es algo que puede provocar una crisis global como la que estamos viendo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Las autoridades en Colombia seguían buscando las causas del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial que se cayó el martes, nada más despegar en Puerto Leguízamo, en el sur del país. En el accidente murieron 69 de las 128 personas que iban en el aparato, desde una falla humana hasta el exceso de peso, pasando por falta de mantenimiento, están siendo investigadas. El presidente Gustavo Petro culpó a su antecesor Iván Duque por la compra del avión, a pesar de que el avión lo regaló Estados Unidos, y Duque culpó a Petro por desatender a la Fuerza Aeroespacial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ayer ante las críticas que le hizo desde España la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña, que insiste en que España no debe pedir perdón a México por los excesos durante la conquista de América, cuestionó la estrategia de seguridad de Sheinbaum, quien le contestó aludiendo, además, al expresidente mexicano Felipe Calderón, que según la mandataria asesora a Díaz Ayuso.
Su visión es de imperio, no de iguales. Igual que la de Felipe Calderón.
En lo que se considera una sentencia histórica, un jurado de Nuevo México en Estados Unidos condenó ayer a Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, a pagar $375 millones por no haber protegido de los llamados depredadores sexuales a los menores de edad. La demanda había sido instaurada en 2023 por el fiscal general del estado, Raúl Torres, contra Meta y contra su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg. En los próximos días debe dictarse otro fallo sobre las redes sociales en un gran proceso en California.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.